En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 11 de enero. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Adorar es el camino. Es cuestión de atreverse y darse cuenta de que lo estamos necesitando. Necesitamos intimidad con el Señor, hacer silencio y ponernos a la escucha. Eso es lo que hizo que nos lanzáramos. Jesús, Eucaristía, en el centro del altar, en una custodia que llamara a mirarlo, la luz de unas velas para darle todavía más protagonismo, y el resto en penumbra. Luego los cantos, sencillos, sin estridencias, con una voz suave que invitaba a escuchar, a hacer silencio interior y entrar en Dios. El rasgueo de una guitarra y una armónica, la palabra de Dios que siempre llama al corazón, y la invitación a mirar la propia alma.
Es Alfonso Sánchez Rey, el párroco de Nuestra Señora de la Moraleja, contando la experiencia que vivieron hace justo una semana, cuando por la noche la parroquia se llenó de fieles. Familias, matrimonios, jóvenes y mayores acudieron a la adoración ante el Santísimo, una celebración de cuya preparación se encargó la Comunidad de la Sagrada Familia, una institución religiosa fundada hace 20 años por el padre Carlos Sanfeliz y que actualmente cuenta con 20 hermanos y hermanas que viven en la antigua leprosería de Trillo, en Guadalajara, ahora convertida en centro de espiritualidad. Cuenta Alfonso, el párroco, que fue un momento de oración y sanación que llegó al corazón de todos. Una magnífica forma de comenzar el año encomendando sus vidas a Dios y curar los aspectos de la vida que no han sido reparados.
Así se curan tantas heridas interiores. Perdonar, no dejar que se pierda la unión entre las personas. Poner en la presencia de Dios nuestros dolores para descargarlos de nuestros hombros. Todos esos agobios que nos bloquean, todas esas dificultades a las que no les encontramos solución, y abandonarlo todo en Dios.
Pues vista la experiencia, además de seguir adelante con esta experiencia de Hora Santa también en la parroquia Nuestra Señora de la Moraleja, una vez al mes, los últimos lunes de cada mes, van a repetir. Así que la próxima será el 28 de enero, después de la misa de las 7 de la tarde. Un momento importante, desde luego, con este ritmo de vida tan vertiginoso que llevamos, el encontrar un hueco para Dios y dejarse sorprender por Él.
¿Por qué pretendemos ser siempre protagonistas y no le dejamos a Dios tomar la iniciativa? Dándole todo el protagonismo a Él, el amor de los amores, resulta evidente que lo del amor de Dios no es una cosa teórica, sino muy, pero que muy real. Lo cristiano está devaluado y tomamos lo que nos conviene. La vida nos puede y vamos a veces renqueando. Redescubrir que Dios nos quiere no es ninguna tontería. Lo estamos necesitando más que comer. Darse cuenta de que Dios me quiere a mí, en concreto y de verdad, sin condiciones, es una pasada.
Pues ahora, a la 1:36, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia en Madrid, en este espejo, en el Mediodía COPE de este segundo viernes de enero. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa. Día a día se van instalando más contenedores del proyecto Textil Empleo de Cáritas Madrid, de reciclado de ropa de segunda mano. En estos momentos ya cuentan con 70 contenedores repartidos por todo Madrid, principalmente parroquias y grandes centros comerciales, con los que se va a ayudar a crear nuevos puestos de trabajo de inserción. Una vez donada en estos contenedores, la nueva empresa Textil Empleo se encarga de recogerla, seleccionarla e higienizarla para posteriormente ponerla a la venta en las nuevas tiendas ModaRec, que se van a abrir en primavera del año que viene. Salvador García de Pruneda es el responsable del Servicio de Empleo de Cáritas Madrid.
Un proyecto de reciclado textil basado en criterios éticos para la inserción de personas. Reciclamos ropa, insertamos personas. Este es un proyecto que forma parte de las actuaciones de Cáritas Madrid en temas de empleo. Con esta iniciativa se van a emplear a 6 trabajadores con contrato de inserción. Y posteriormente, ya en una segunda fase, se van a abrir tiendas para la venta de esta ropa usada. Ello conllevará también la contratación de más personas con contratos de inserción.
Vamos con más asuntos. Mañana a las 8 de la tarde, la Catedral de la Almudena acogerá una oración de acción de gracias por el Encuentro Europeo de Jóvenes de la Comunidad de TSE celebrado recientemente en Madrid. Una celebración que será presidida por el Cardenal Osoro, a la que están invitadas a asistir de manera especial las comunidades parroquiales que se han implicado en este evento, también todas las familias que se han acogido a los participantes y los que han colaborado en la organización. Elena Tatay es voluntaria de TSE.
Tras haber vivido este encuentro europeo en el que hemos compartido un fin de año fraterno, de acogida y de mucha hospitalidad, queremos invitaros a todos a participar en la oración que tendrá lugar en la Catedral de la Almudena el sábado 12 a las 8 de la tarde, para poder cerrar esta experiencia, para poder cerrarla rezando juntos, agradeciéndole a Dios todo lo que hemos vivido y para plantearnos los nuevos objetivos, ¿no?, a partir de ahora, cómo vamos a seguir viviendo la hospitalidad en la Comunidad de Madrid.
Y ya está a la vuelta de la esquina la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, que tendrá lugar del 21 al 29 de enero. Nuestra delegación de juventud se suma al plan propuesto por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, ofrecido a todas las diócesis españolas, en el que participarán 400 jóvenes, entre ellos 58 madrileños. Los participantes se albergarán en casas de fieles locales, fomentando así los lazos de amistad y fraternidad, viviendo una experiencia que deberán contar al volver a Madrid. Luis Melchor es miembro de la Delegación de Juventud de nuestra archidiócesis.
Sin duda es una nueva oportunidad de vivir un encuentro de iglesia, un encuentro de una iglesia joven, que convocados por el Papa Francisco bajo el lema «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», queremos escuchar al Señor, queremos responderle y queremos sobre todo transmitir a los demás la alegría del Evangelio.
Y un apunte más, el Cardenal Osoro anunció hace unos días, te lo contábamos en este espejo, que del 15 al 17 de septiembre Madrid acogerá el Encuentro Internacional de Oración por la Paz en el Espíritu de Asís, unos encuentros internacionales que comenzará San Juan Pablo II en 1986 y que organiza la Comunidad de San Egidio. Tíscar Espigares es la responsable de la comunidad aquí en Madrid.
Fruto de estos encuentros es de lo más variado. Yo te diría que algunas iniciativas de paz, donde la Comunidad de San Egidio ha estado implicada en negociaciones, ¿no?, que han puesto fin a conflictos, se han larvado, digamos, se han gestado en estos momentos de encuentro donde, porque los encuentros estos de oración por la paz no son de estilo académico, ¿no?, donde, bueno, se habla en plan abstracto, teórico, en un ambiente frío. Es un encuentro donde hay amistad, es un encuentro donde hay diálogo y sobre todo donde hay oración.
Lo siguiente en este 11 de enero es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora, María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega tenemos una portada muy especial porque contamos cómo las 900 cartas que niños españoles enviaron a través de nuestra sección infantil a Sierra Leona ya han llegado a su destino. Los niños y niñas rescatados de la calle y la prostitución por la organización Salesiana Don Bosco Fambul han contestado diciendo que siempre recordarán este regalo. Dentro de nuestras fronteras analizamos el peligro de las apuestas deportivas, cada vez más accesibles y que están haciendo estragos entre los adolescentes y jóvenes de nuestro país. Y os presentamos Imago Solis, una iniciativa semejante a las Edades del Hombre, pero en Andalucía.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:41. En unos instantes vamos a hablar de la labor de la Fundación El Buen Samaritano, dedicada a las personas con enfermedad mental y que acaba de cumplir 20 años. Enseguida te cuento todo con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE de este viernes 11 de enero. El Papa Francisco nos recuerda el riesgo de sucumbir a lo que llama la cultura del descarte y la exclusión, y en este sentido, ese peligro se corre especialmente en las personas que sufren algún tipo de discapacidad como consecuencia de alguna enfermedad mental.
Mi marido no entendía el problema de mi hijo hasta que el psiquiatra nos derivó a la Fundación El Buen Samaritano, al CRPS. Entonces allí nos hicieron comprender, entender y aceptar la enfermedad de mi hijo.
Para mí entrar en la Fundación El Buen Samaritano fue un gran cambio en mi vida, porque supuso darme esperanza, una posibilidad de rehabilitación en mi proceso de enfermedad mental.
Pues este es un vídeo con algunas de las personas que forman parte de la Fundación El Buen Samaritano, que trabaja desde hace 20 años al amparo de la Archidiócesis de Madrid por la recuperación y la integración social, familiar y laboral de las personas con enfermedad mental grave y duradera. Todo ello siempre en coordinación con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Lo hace a través de sus 5 centros ubicados en la zona sur de Madrid y nos lo va a contar mucho mejor todo ello el coordinador de recursos de la Fundación y además director del centro de día que tienen en Carabanchel, Diego Pulido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Oye, por volver a esas palabras del Papa, dice Francisco que la calidad de vida en una sociedad se mide en buena parte, ¿no?, por la capacidad de incluir a aquellos que son más débiles y necesitados, por el respeto a su dignidad, dice, y esa madurez se alcanza cuando esta inclusión no se percibe como algo extraordinario, sino como algo normal. Yo creo que esa frase refleja perfectamente el objetivo, ¿no?, el principal objetivo de la Fundación El Buen Samaritano.
Efectivamente, el trabajo que desarrolla la Fundación a través de sus recursos es intentar la inserción de las personas en el medio comunitario como personas de pleno derecho, para que como ciudadanos y como gente como nosotros, como cualquier persona que no tiene enfermedad mental, pueda desarrollar su vida con total normalidad.
Superar el estigma de la enfermedad mental me da la sensación que en muchos casos se rechaza porque se desconoce, ¿no? Por eso yo diría que también es muy importante el trabajo que estáis realizando con estas personas para normalizar e integrar sobre todo esta realidad, ¿no?
Efectivamente, de hecho, 3 de los recursos que gestiona la Fundación Buen Samaritano conllevan la inserción en el mercado laboral de las personas que tienen capacidad para volver a desempeñar labores de trabajadores, y es importante también el acercarnos a través de acciones de sensibilización con el entorno comunitario para que ese estigma que se tiene con las personas con enfermedad mental poco a poco vaya desapareciendo y mitigándose.
Uh-huh. Hablaba antes de esos 5 centros de los que dispone la Fundación El Buen Samaritano en la zona sur de Madrid, en concreto Carabanchel, Villaverde, uh-huh, Arganzuela, cada uno de ellos, Diego, especializado en cubrir las necesidades de las personas en función de la etapa de recuperación y de integración, ¿no?, en la que se encuentran.
Efectivamente. Los centros de rehabilitación laboral suponen un acceso al mercado laboral donde el perfil suele ser gente más joven, personas más jóvenes de edad. Otro de los recursos que es el centro de atención psicosocial son personas con una edad un poquito más avanzada, estamos hablando en torno a unos 40 años. Uh-huh. Y el tercer tipo de recurso que gestionamos serían los centros de día, que serían para personas con una edad media ya aproximadamente en torno a los 50 años. Son personas que tienen mayor aporte y soporte social.
Uh-huh. Y cada uno de ellos cuenta, claro, con la atención de equipos profesionales especializados, ¿no?, en ese tipo de recuperación, bien sea sobre todo pues más social, más familiar, más laboral, ¿no?, el tipo de asistencia que necesiten.
Efectivamente, en el equipo de profesionales somos psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores, maestros de taller, y algo muy importante que comenta es que nosotros no solamente trabajamos con las personas con enfermedad mental, sino también con sus familiares, que son pieza clave en el desarrollo de los procesos de recuperación.
Mira, vamos a escuchar precisamente el testimonio de una de estas personas, de las más de 1000 a las que ha atendido ya la Fundación en todo este tiempo, y enseguida te pregunto por uno de los temas.
Muy bien. Empecé siendo usuaria del centro de rehabilitación de Carabanchel, y donde me ayudaron a superar los miedos que antes me limitaban y afrontar nuevos retos. Pues ha supuesto de estar sin tener expectativas de futuro, pues ya tener un plan de trabajo, plan familiar, todo, en todos los aspectos. Una mejoría muy grande.
Pues es Susana Trujillo. Casos como el de ella, Diego, demuestran que es posible superarse, avanzar. Es más, algunos de ellos, como contaba precisamente ella, pasan de ser usuarios a voluntarios, ¿no?, a echar una mano también en la atención.
Sí, es una cosa que es importante dentro del desarrollo aquí de los recursos. Nosotros actualmente, de la plantilla de 55 trabajadores, el 20% son personas que son contratadas en la fórmula de discapacidad, y aparte, personas que nosotros venimos atendiendo los recursos, cuando llega el momento de darles de alta, algunos de ellos continúan con una labor de voluntariado, con lo cual yo creo que es importante, porque es más cercana la actividad que pueden desarrollar con personas que padecen o que están sufriendo las mismas dificultades.
Decíamos que hay que romper toda barrera, sobre todo de esas que empleamos, ¿no?, que tienen en cuenta criterios utilitaristas, según la cual, bueno, pues los seres humanos son rechazados o aceptados. Esta es la conversión también del corazón al Evangelio que nos pide el Papa, ¿no?, el hacernos intérpretes también del grito por la dignidad humana, como canales, ¿no?, como testigos de la misericordia. Yo creo que eso lo hacéis día a día allí en la Fundación.
Sí, sí. Vamos, sin duda, como Fundación Religiosa que somos, es fundamental para nosotros el respetar los plenos derechos de las personas, y al final yo siempre digo una frase, que para poder ser buenos profesionales, buenos técnicos, tenemos que ser buenas personas, y en ese sentido yo creo que las palabras del Papa son muy importantes para el desarrollo de nuestra atención.
Falta mucho camino por recorrer, Diego, para superar todo ello, todos estos estigmas ante este tipo de personas que tienen este tipo de discapacidad o capacidades diferentes.
Sí, la verdad es que sí. Es verdad que hemos avanzado mucho. El plan donde nosotros nos enmarcamos lleva funcionando en la Comunidad de Madrid más de 30 años y a lo largo de estos años el desarrollo de acciones de sensibilización ha permitido que poco a poco las personas no conocedoras de la situación de las personas con enfermedad mental vayan viendo que realmente una persona con enfermedad mental no difiere tanto de cualquiera de nosotros. De hecho, las tasas de prevalencia de enfermedad mental hablan que una de cada cuatro personas a lo largo de su vida va a tener algún tipo de enfermedad mental. Estamos hablando que quien no tiene un amigo, un familiar, un vecino, alguien conocido que en algún momento, pues por circunstancias de la vida, desarrolle una enfermedad mental.
Pues ya en la encíclica Spe Salvi decía el hoy Papa Emérito que una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y que no es capaz además de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado, pues también es una sociedad cruel e inhumana. Por eso es tan importante vuestra labor, por la que os damos las gracias y os animamos de verdad a seguir trabajando de esa forma. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
La 1:49, pues estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía Cope de este 11 de enero. El domingo celebraremos la festividad del bautismo del Señor. Como es habitual, el cardenal Osoro bautizará a varios niños en la Catedral de la Almudena, solemnidad con la que vamos a concluir el tiempo de Navidad, celebración como nos recuerda el arzobispo de Madrid, que nos invita a sentir el gozo de ser bautizados y de seguir regalando, en nombre de Jesucristo, la vida a todas las criaturas que vienen a esta tierra. En medio de nuestras deficiencias y nuestros pecados, nos invita a ser liberados con su gracia y con su amor. Vamos a hablar con nuestro delegado de catequesis, con Manuel María Bru. Hola, Manuel.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, estupendo. Oye, sacramento primero, ¿no? Siempre decimos de iniciación cristiana a los padres que regalamos la vida de Cristo, una gracia que nos regala el Señor, porque lo más grande de la vida, de la existencia humana, es saberse hijos de Dios, ¿no?
Efectivamente, el bautismo es la puerta que nos abre al misterio de Cristo, nos quedamos configurados con Cristo y al misterio de la Iglesia. Y hay dos fechas en el año que son muy oportunas para renovar nuestro bautismo, ¿no? Nosotros las promesas del bautismo que los que nos bautizaron de muy pequeños hicieron nuestros padres por nosotros y los bautizados adultos pues las hacen ellos ya conscientemente. Pues que una es, por supuesto, la vigilia pascual, ¿no? Porque es, digamos, la celebración tradicional de la recepción de los tres sacramentos de la iniciación, pero otra es el bautismo del Señor, por esta conexión entre el bautismo de conversión de Juan y el bautismo de gracia de Jesús, ¿no?
En toda la vida de fe, la familia juega un papel imprescindible, también siempre lo decimos, porque es donde se da, ¿no?, ese primer paso, ese acompañamiento en el crecimiento, en la madurez de la vida cristiana. Lo decía el Papa el año pasado, Manuel, de una forma muy bonita, decía, transmitir la fe, señalaba, era hacerlo con el dialecto del amor de la casa, ¿no?, de la familia. Yo creo que es muy hermoso, como lo decía Francisco.
Efectivamente, yo creo que siempre tenemos que intentar en la medida de lo posible buscar la conexión de esos tres, digamos, círculos concéntricos de transmisión, ya no solamente transmisión de la fe, sino transmisión cultural que un niño tiene, ¿no? Que es la familia, la escuela y el grupo primario, que para un cristiano es pues la comunidad cristiana, es la parroquia, es el colegio religioso, porque la iniciación cristiana que está llamada a hacer pues todo niño cristiano, ¿no? Niño, adolescente, joven cristiano, es un proceso largo y es un proceso que necesita el acompañamiento de las tres realidades, de la familia, de la escuela y de la parroquia, aunque luego normalmente dentro de la iniciación cristiana el elemento, digamos, objetivo que regula ese itinerario, que es la catequesis, pues normalmente se hace o en la parroquia o en el colegio religioso.
Fíjate, sobre esos tres elementos de los círculos concéntricos de los que hablas, la familia, estamos en una etapa de increencia, ¿no?, donde hay quien se ha alejado de la Iglesia, que ha enfriado su fe, incluso aún peor, el que reniega de ella. Y en este sentido, es un reto también para nosotros el que en nuestro entorno, para que no se impida, ¿no?, a estos críos el recibir esta gracia. También lo decía muy bien Francisco el año pasado, nadie se gana el bautismo, es siempre un don gratuito para todos.
Claro, es un don, pero además tiene que ser un don deseado. Eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso del catecúmeno, pues ya del bautismo, la confirmación de la Eucaristía. En el caso del catequizando, que es el que está en el proceso de unión cristiana, pero ya se bautizó de muy pequeño, pero que va a recibir la confirmación de la Eucaristía, también tiene que ser un don deseado. Por eso insiste mucho la Iglesia que la catequesis hoy en día no es catequesis solo de formación en la fe, sino que es catequesis para despertar a la fe, para provocar la fe, para desear la fe. Entonces, ahí la gran labor que queremos hacer, sobre todo desde las delegaciones de catequesis de las diócesis, con los catequistas, es que tanto por la manera de ser el catequista como por los instrumentos que les dejemos, ¿no?, pues que estén pensados no solo para formar en la fe, sino para suscitar la fe. Y en este sentido, en Madrid estamos ahora en un momento muy, 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 muy bonito de renovación de todos los recursos a partir de una renovación del itinerario, con planteamientos nuevos. Ya hemos sacado los recursos de adolescentes y jóvenes. De hecho, yo ahora me encuentro en este momento en PPC, que es con la editorial con la que hacemos esos nuevos recursos. Uh-huh. Y ahora estamos, precisamente estoy ahora en una primera reunión, porque estamos ya empezando a trabajar los nuevos recursos de primera y segunda infancia, que son muy importantes, porque claro, de cada 10 catecúmenos o catequizandos que hay en las parroquias, 7 son niños, ¿eh? Claro. Y fíjate que se da un fenómeno muy curioso, que es muy importante para este día del bautismo del Señor, y del bautismo, se da el fenómeno de que cada vez son más los niños que vienen los padres y los apuntan, entre comillas, porque es la expresión que queremos ir evitando, a la catequesis de primera comunión, y te dicen de soslayo, como si fuera un dato más, ¿no?, como si te dieran el teléfono de casa, diciendo, por cierto, el niño no está bautizado. Claro, en ese momento, el sacerdote, el catequista, el que les acoge en la parroquia, en ese momento tiene que darse cuenta de que ya no es un catequizando, ya es un catecúmeno. Claro. Va a unirse a los demás niños en la catequesis, pero va a unirse sabiendo que con él hay que hacer pues los ritos de que plantea el Rica, pues para que sean los ritos propios del escrutinio, porque lo que va a hacer es recibir el bautismo. Uh-huh. Y en muchas parroquias, precisamente en el tercer año, en el último año, antes de la primera comunión, justo en esta fecha, en el de este domingo del bautismo del Señor, lo que se hace es que a estos niños, como se va a hacer en la catedral el domingo también, pues en muchas parroquias, ya que llevan 3 años de preparación, ya reciben el bautismo. Uh-huh. De tal manera que luego ya en mayo ya recibirán la primera comunión y luego ya más mayores la confirmación. Al final del proceso. Uh-huh.
Hablando de esa petición, que es un don deseado, ¿no?, y por tanto también lo buscan los padres, la formación de los catecúmenos, la preparación de los padres, tienden a despertar, claro, esa fe. Por eso es importante seleccionar bien, por ejemplo, la figura de los padrinos, ¿no?, en todo este acompañamiento también, en todo este crecimiento y maduración en su fe.
Claro, es muy importante primero la selección. Porque claro, si ya en la selección no cuidamos que el padrino no sea alguien completamente alejado de la vida de la fe de la Iglesia, un dato, por ejemplo, de referencia es que esté confirmado, siempre es un dato positivo, porque ya muestra como un interés que ha habido por su parte, pues de terminar el proceso de la iniciación cristiana, ¿no? Pero ahí nosotros, en las parroquias, se insiste cada vez más a los padres, es importante que el padrino, que la función del padrino no es sustituir al padre, pues algún día por una desgracia les falta, o hacerle un regalo especial el día de su cumpleaños, ¿no? Que la función del padrino es que se convierte en el primer acompañante, en el primer mistagogo para ese niño en la fe, ¿no? Entonces, claro que es muy importante, y por supuesto los padres, ¿no? Todo lo que podamos ayudar a que los padres, porque ya los niños, ya desde los 2-3 meses, en el momento que ya hay una comunicación con ellos, porque hay unos gestos, identifican al padre, a la madre, ya desde ese primer momento se les puede ir ayudando a despertar a la fe.
Pues Manuel, entonces, te tengo...
Ahí son los padres los primeros catequistas.
Te tengo que decir adiós, ya sabes cómo es esto de la radio. Seguiríamos hablando del bautismo porque me parece que es súper interesante lo que estás contando. Un abrazo muy fuerte, Manuel, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Un abrazo a ti, Mario.
Y ahora tú sigues en el Mediodía COPE con más historias. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que vaya bien.